Es Radio, Castilla y León. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Dentro de poco más de un mes se cumplirá un año desde que desapareció el sistema de cuotas en el mercado lácteo europeo. Los ganaderos compiten en un mercado global que ha permitido aumentar la producción, pero que ha traído también un descenso en el precio que reciben los productores. El vacuno de leche vive una crisis en España, pero también en toda Europa, como ha reconocido esta misma semana el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan.
La crisis en distintos sectores es percibida en términos comunes por todos, sobre todo en el sector de lácteo y el sector porcino. Somos conscientes de la dificultad de la situación actual de nuestros agricultores y que requiere una respuesta de cada Estado miembro, también una respuesta común de la Unión. Es importante ocuparse también de las nuevas medidas científicas y de innovación para hacer frente a la nueva situación en el ámbito de las iniciativas que ha lanzado la Comisión recientemente. Presentaremos las nuevas ideas ante el Consejo hasta el 25, de aquí al 25 de febrero.
Declaraciones después de un Consejo Europeo de Ministros de Agricultura en el que la representante española, la ministra en funciones Isabel García Tejerina, ha pedido a la Unión Europea que se tomen medidas adicionales al paquete lácteo si fuera necesario. De ello vamos a hablar hoy con nuestro invitado, que es el secretario general en funciones del Ministerio de Agricultura, al que saludamos ya, Carlos Cabanas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuáles serían esas medidas adicionales que plantea la ministra española?
Bueno, lo primero que nosotros lo que conseguimos en el Consejo es que gracias a España se hablara de leche y se hablara de la situación de los mercados. Nosotros introdujimos el punto, digamos, solicitamos a la presidencia de Holanda, que es la presidencia actual de la Unión Europea, que introdujera en el Consejo de Ministros de febrero un punto para hablar de la situación de mercados porque nos preocupaba la situación, por supuesto, del sector lácteo y del porcino, pero también de las frutas y hortalizas. Y lo que hicimos es incorporar ese punto, porque si no hubiera sido gracias a España, el punto de mercado no se hubiera hablado hasta el Consejo de abril. Y gracias a la intervención de la ministra y la petición de la delegación española, lo que conseguimos es poner encima de la mesa pues la situación preocupante que existe en determinados sectores, y especialmente en el sector lácteo. De tal manera que, por un lado, conseguimos que hubiese debate en el Consejo de febrero y el compromiso de que en el Consejo de marzo se va a volver a reabrir el debate sobre la situación del mercado, y tenemos hasta el mes de marzo para presentar propuestas por los Estados miembros para buscar soluciones a una situación preocupante como la que tenemos encima de la mesa.
Sí, de hecho el comisario europeo Phil Hogan ha dicho que daba de plazo hasta el 25 de febrero para que cada país remitiese a la presidencia de la Unión Europea, que este semestre está en los Países Bajos, las medidas que crean necesarias para responder a esos desequilibrios en los precios. ¿Tiene ya el Ministerio español pensado qué medidas van a llevar a cabo, qué medidas van a proponer a Holanda?
Nosotros cuando en el mes de septiembre se convocó el Consejo de Ministros Extraordinario precisamente para analizar todo el sector, ya trasladamos a la Comisión Europea y conjuntamente tuvimos una reunión en el mes de agosto con Francia, con Italia y con Portugal, la necesidad de establecer medidas que equilibraran el mercado. Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En el momento que se liberaron las cuotas, pues lo que ha habido es un incremento de la producción. En el caso de España estamos hablando de más de un 6% con respecto al mes de diciembre del año 2014, comparando diciembre de 2015 con 2014, y lo que no ha habido es un incremento de la demanda, de tal manera que se ha producido una crisis derivada de ese incremento de la oferta y no justa de la demanda, que ya incorporamos y canalizamos en el mes de septiembre, y lo que trasladamos a la Comisión, que era importante establecer medidas de retirada de oferta. Para eso, la mejor medida, nosotros entendemos que es la intervención, pero para que la intervención sea atractiva tenemos que conseguir que los precios de intervención permitan, por un lado, que la gente, digamos, retire leche, retire leche desnatada, retire mantequilla, y que por el otro lado, no se incremente la producción. De tal manera que lo que ya trasladamos en el mes de septiembre, y creemos que es por donde hay que ir, es un incremento de los precios de intervención que permitan ajustar, digamos, la oferta a la demanda. Y es verdad que en su momento lo trasladamos en septiembre, y la Comisión Europea lo que trasladó es que para ellos era más importante o que entendían que ese equilibrio de mercado se iba a producir con unas ayudas al almacenamiento público y privado que no han dado resultado. Por tanto, nosotros lo que le trasladamos a la Comisión en el Consejo de Ministros del pasado lunes es, señores de la Comisión, es el momento primero de analizar si sus medidas han tenido el efecto deseado, que efectivamente ha habido ayudas, porque hay que recordar las ayudas de los casi 500 millones de euros que se pusieron encima de la mesa, de los cuales pues estamos hablando de más de 45 millones de ayudas a la liquidez, que han servido para que nuestros ganaderos pues tengan liquidez, pero lo que no se ha hecho es equilibrar el mercado y por tanto tenemos que analizar las medidas y la Comisión tiene que incorporar medidas digamos que permitan pues eso, equilibrar los mercados de tal manera que la oferta se ajuste, y para nosotros la mejor medida es el equilibrio de precios de intervención, la subida de precios de intervención que permita retirar cantidades importantes del mercado que nos permitan pues que los precios se recuperen.
Decía que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Hasta que se retiró el sistema de cuotas, España podía producir en torno a 6 millones de toneladas de leche y, sin embargo, consumimos 3 millones más que eso. ¿Dónde está el desequilibrio en el caso español?
Bueno, el caso español es un mercado, el mercado español está en el mercado europeo, entonces no se puede extrapolar solamente España del resto de Europa y del resto del mundo, sino que el mercado de lácteos es un mercado global y, por tanto, cualquier crisis de precios en el mercado europeo repercute en el precio español. Hay que pensar que España lo que importa son 3 millones, pero fundamentalmente de productos de valor. Estamos importando 3 millones de toneladas de queso, fundamentalmente. No importamos leche, sino que importamos precios de valor, de tal manera que lo que tenemos o lo que podríamos intentar es, y así hemos trasladado también a la industria, porque dentro de las medidas que hemos puesto en marcha a lo largo de estos meses, hemos trasladado la necesidad también que nuestra industria se replantee lo que hace. Es decir, por un lado, lo que estamos trabajando fundamentalmente en España es incorporar leche en un tetrabric que tiene poco valor añadido y, sin embargo, no estamos produciendo leche que tiene mayor valor. Por tanto, nosotros estamos trasladando la necesidad también de hablar de un plan estratégico del sector de la industria española para incorporar dentro de nuestros productos pues productos de mayor valor que permitan pagar mejor al ganadero.
Decía que suban los precios de intervención, es lo que le ha pedido la ministra Isabel García Tejerina a la Unión Europea. En estos momentos, ¿cuáles son esos precios de intervención y cuál es la propuesta española? ¿Hasta dónde tendrían que subir?
Nosotros lo que tendremos que ver es hasta, es decir, hay que estudiarlo. Es decir, nosotros lo que vamos a ver en estos próximos días, lo que vamos es analizar exactamente el impacto que puede tener, lo vamos a analizar internamente y lo trasladaremos a la Comisión. Es decir, no podemos fijar un precio, porque si yo le digo a 0,18, 0,19, 0,20, pues dependerá un poco, digamos, de las condiciones de mercado. Sé que la tendencia está bajando y nosotros tenemos que ver hasta dónde tenemos que llegar. Por tanto, yo prefiero analizarlo internamente dentro del Ministerio, con los expertos, con los técnicos, para ver qué propuesta podemos llegar a llevar a Bruselas. Hay que pensar que el comisario, cuando ha planteado y está abierto a discutir cualquier medida, siempre plantea el tema del cuadro presupuestario, el límite presupuestario, que digamos que no suponga un incremento. Por tanto, tenemos que analizar efectivamente qué gastos ha habido hasta ahora de esos 500 millones que la Comisión puso encima de la mesa en el mes de septiembre, para ver qué podemos incorporar dentro de esos límites presupuestarios. Es decir, tenemos que trabajar pues lo que es límite presupuestario con medidas que sean eficientes para poder recuperar precios.
Estando como está el precio del litro de leche y como está el sector ganadero de vacuno, hay muchos que se plantean o que piden que vuelva el sistema de cuotas a la Unión Europea, que como decíamos al principio, no hace ni siquiera un año que se ha retirado, que se ha terminado. ¿Esa puede ser una salida?
A ver, es muy complicado que se vuelva para atrás una decisión que tomó en su momento. Hay que pensar que se ha abierto un mercado. El mercado no solamente es europeo, sino también mundial, como decimos. Y hay que ver que, si, por ejemplo, España, es decir, cuando nos sentamos a hablar, si nosotros recuperamos el sistema de cuotas, lo que estamos limitando nuestra propia producción. Es decir, estamos en una situación de desventaja frente a otros países que tienen una mayor cuota. Como bien decía usted, nosotros importamos 3 millones de toneladas, casi un 33% de lo que producimos. Por tanto, volver al sistema de cuotas también podría suponer limitar la propia producción en España. Por eso todos esos temas hay que ver un poco y estudiarlos, porque si es para volver a la situación anterior en la que España partía de una situación de desventaja, tendríamos que analizarlo. Es decir, habría que ver las consecuencias. Es decir, una limitación de la producción podría estar bien si recuperásemos, a lo mejor, decir, bueno, vamos a ver que España pueda producir dentro de esa limitación de la producción lo mismo que consume. Es decir, que eso todo, pues lógicamente es que hay que estudiarlo de tal manera que estoy convencido que otros países no dejarían, digamos, de producir para que otros recuperasen más cuota. Es decir, que hay que analizar las posibilidades, y yo entiendo que hay que ver los pros y los contras de cada una de las medidas. Lo que sí es verdad es que en España se ha incrementado con respecto al año 2014, finales de 2014, casi más de un 6% de la producción. Estamos incorporando novillas, es decir, por un lado, efectivamente, podemos llegar, yo creo que este año, a más de 6,7 millones de toneladas produciendo, es decir, que hemos incrementado de manera importante la producción y vamos a llegar a los 7 millones, es decir, poco a poco nuestros ganaderos han ido o se están adaptando, han incorporado, es decir, estamos hablando casi más de 14.000 novillas nuevas que se han incorporado a las explotaciones, es decir, que a pesar de la situación, digamos, preocupante en la que estamos, se está incrementando el número, el censo de animales para producir y se está incrementando la producción, es decir, que por un lado tenemos que ver exactamente dónde estamos para ver a dónde tenemos que ir y sobre todo equilibrar lo que es la producción, la oferta y la demanda.
Nos lo decía antes, España importa 3 millones de kilos de leche, pero no en leche, sino en productos de más alto valor, como por ejemplo el queso. Nuestros ganaderos están respondiendo con explotaciones cada vez más competitivas, aumentando la producción, comprando más novillas. ¿Qué le dice la industria al Ministerio de Agricultura cuando ustedes les dicen que el problema está en ese punto de la cadena?
Claro, nosotros precisamente el acuerdo que se firmó en septiembre y que el Ministerio pues trasladó y que consiguió sentar una mesa al sector productor, a la industria y a la distribución, es que lo que hay que conseguir es que el sector en España sea un sistema, digamos, un sector que sea estable y que sea sostenible. Y para eso todos nos necesitamos, o sea, se necesita el productor, necesita la industria y la industria necesita la distribución. Por tanto, cada uno tendrá que hacer sus deberes y, de hecho, en ese acuerdo establecimos para cada uno de los eslabones pues digamos los deberes que tenían que hacer para intentar estabilizar el mercado. En España, efectivamente, es decir, el acuerdo y la situación digamos es preocupante, pero sí que es verdad que en los últimos meses ha habido una estabilidad en los precios, ha habido un incremento pequeño, insignificante, pero ha habido un incremento y una estabilidad que entendemos que ha sido debido o parte, digamos, importante gracias a que hemos tenido un acuerdo que lo que ha hecho es sentar a una mesa y en un diálogo permanente pues a los distintos eslabones. Y le voy a dar un dato que es importante, eso no significa que esté todo bien. En el mes de julio del 2015, cuando empezó realmente la crisis, más o menos había el 44% de la producción, de los ganaderos españoles, que es el 18% de la producción, estaba por debajo de 0,27. Ahora, en el mes de diciembre, los últimos datos que hemos tenido, estamos hablando que el 26% de la producción, que es el 8% de los al revés, el 26% de los ganaderos, que es el 8% de la producción, está por debajo de 0,27. Es decir, se ha mejorado la situación, pero no significa que esté todo bien, ¿no? Es decir, que por lo menos el acuerdo en España ha servido para dar cierta estabilidad que permite, digamos, o que nos está permitiendo, pues, digamos, mantener el sector más o menos estable. Pero eso no significa que nos preocupe que de cara a los próximos meses, en los que normalmente en primavera existe un incremento de la producción, pues se puede a lo mejor tender a una bajada de precios que repercuta a nivel europeo, que repercuta también en el sector español. Por tanto, hay que estar preparados, hay que retirar oferta, hay que ajustar, es decir, y por supuesto, hay dos posibilidades, o usted retira oferta o usted incrementa la demanda. Para incrementar la demanda también tenemos que ir acompañando de campañas de promoción que hemos trabajado con ILAC, con la Interprofesional Láctea Española, y que hemos pedido también a la Comisión que se incrementen las campañas de promoción para incentivar el consumo. Pero no nos engañemos, las campañas de promoción suelen tener más resultado a medio y largo plazo que a corto plazo. Por tanto, habría que es más razonable que ajustemos la oferta que intentar incrementar la demanda, que va a ser, digamos, complicada en estos momentos.
Las organizaciones agrarias fijan en torno a 0,34 céntimos de euro el precio mínimo que deberían recibir los ganaderos para así poder cubrir los costes de producción. Ahora mismo, o en diciembre, que son los últimos datos, como nos dice que tiene el Ministerio, ¿cuál es el precio medio que reciben?
Estamos hablando de 0,31, pero cuando está usted hablando de 0,34, yo le puedo decir que 0,34 es el precio incluyendo lo que se llaman las amortizaciones y los costes de oportunidad. La propia Interprofesional dice que hay una diferencia, puede haber hasta una diferencia de 14 céntimos entre lo que puede ser rentable y lo que puede ser rentable. Es decir, hay ganaderos que a 26 céntimos pueden ser rentables y hay otros que a 34 no lo son. Es decir, que depende de cada ganadero, de la eficiencia y de la capacidad, digamos, de trabajar. Es decir, por eso digo que siempre se ha quedado en la cabeza de todo el mundo, habla de 0,34, cuando hay ganaderos que con 0,26 pueden ser perfectamente rentables y hay otros que incluso a 0,40 no lo serían. Es decir, que todo depende de la capacidad que tenga cada ganadero para, lógicamente, producir y con unos costes, digamos, que sean razonables. Es decir, que coger la cifra 0,34, que la han cogido en su momento y que es una cifra que responde no solamente a lo que es los costes, ingresos menos costes tradicionales, sino que se incorporan pues mano de obra, se incorpora sueldo, que se puede, si hablamos de coste de oportunidad, pues claro, entonces nos vamos a los 0,34. Pero le puedo asegurar que en este país hay gente que produce por 0,24, 0,25 y gente que está produciendo a 0,34, 0,35 y que pierde dinero.
En Castilla y León hay ganaderos, como imagino que también lo sabrán en el resto de España, que están recibiendo incluso de menos de 20 céntimos por el litro de leche, lo que se denomina técnicamente leche spot. ¿Qué les diría el secretario general del Ministerio de Agricultura?
Es decir, hay ganaderos que efectivamente están recibiendo un determinado precio, que nosotros lo que estamos intentando, y así lo estamos haciendo, es poniendo en contacto y estamos trabajando con las industrias y con la distribución para que precisamente puedan recuperar ese precio. Yo estoy convencido, y para eso además le quiero recordar que en su momento pusimos las ayudas de minimis y las ayudas que venían de la Unión Europea. Es decir, un ganadero que estuviese cobrando por debajo de 0,25 céntimos durante el 4 meses del año pasado, recibió una ayuda de más de 10 céntimos por kilo. Es decir, que sabiendo que hay ganaderos que están en situaciones complicadas, lo que hicimos es buscar unas ayudas temporales que permitan a los ganaderos el poder seguir trabajando. Es decir, mientras seamos capaces de recuperar precio, que desde luego esos precios de 0,20, 0,21 son insostenibles, lo que hemos buscado son ayudas que les permitan el mantenerse, dándoles liquidez. Es decir, hemos buscado una solución a corto plazo que les permita buscar soluciones. Pero eso no es una solución definitiva. Lo que tenemos que conseguir es que esos ganaderos, en vez de recibir ese precio a 0,21, 0,22, pues puedan subir, digamos, o puedan llegar a precios que les permitan la sostenibilidad de su explotación. Y es lo que vamos a seguir trabajando desde el Ministerio, con el acuerdo, con la petición de medidas en Bruselas y con el, digamos, el diálogo permanente con la industria y con la distribución para que nuestros ganaderos puedan recibir el precio que se merece.
El Partido Socialista le ha pedido recientemente al Ministerio que apruebe un régimen sancionador para los que incumplan ese acuerdo lácteo que se firmó en el mes de septiembre. ¿Es posible?
A ver, nosotros no podemos, cuando tú estás hablando de un acuerdo voluntario, tú no puedes obligar, es decir, si el Partido Socialista lo que está planteando es algo que es ilegal, no lo podremos hacer. Nosotros podemos hacer, y ya lo habló en su momento la ministra en verano, cuando se hablaba de establecer un precio mínimo. Si es que el precio mínimo es imposible, no es legalmente posible hacerlo ni en España ni en Europa. Por tanto, nosotros lo que podemos hacer y lo que hemos hecho es todos los instrumentos que son posibles ponerlos encima de la mesa. Fíjese, si fuese posible, lo más fácil para nosotros hubiera sido fijar un precio mínimo y a partir de ahí que todo el mundo lo cumpliera. Pero es que no es posible porque no lo permite la legislación ni española ni europea. Por tanto, proponer que pongamos en marcha medidas que son ilegales me parece que no responden a lo que tiene que ser. Nosotros hemos puesto encima de la mesa y además usted, si le pregunta a distintas organizaciones agrarias, te van a responder que efectivamente vamos en la línea en lo que hay que hacer. Otra cosa es que la situación no solamente es una situación de un problema español, sino que estamos viendo que tenemos un problema a nivel europeo y que tenemos un problema a nivel mundial. Lo que tenemos entre todos es que buscar soluciones que den respuesta. Lo que no podemos hacer es inventarnos legislaciones que van en contra o que no pueden ponerse en marcha porque van en contra de las propias leyes. Es decir, obligar a alguien a fijar un precio mínimo es ilegal y por tanto no lo podemos hacer.
¿Hay alguna comunidad autónoma que les preocupe en especial o cómo está la situación de Castilla y León dado que este programa es para esta comunidad autónoma?
A ver, lo que estamos hablando es en general, lógicamente, las comunidades autónomas con mayor producción lechera, como puede ser Castilla y León o como puede ser Galicia, pues tenemos que estar atentos, estamos atentos, pero evidentemente la situación, digamos, la gente que ha estado con precios más bajos ha sido fundamentalmente, y así son las medias, los ganaderos gallegos ponen por debajo de digamos, de otras comunidades autónomas. Entonces, si estamos hablando de los precios, pues cuando Galicia está por debajo de los 0,29 y sin embargo pues Castilla y León está por encima de 0,31 de media, es decir, la situación es diferente en función de las comunidades autónomas. Castilla y León está en situación y hay ganaderos que están en situación más complicada, pero la comunidad autónoma que tiene mayor producción y que tiene mayores ganaderos en situación más complicada es la comunidad autónoma gallega.
Con esta sintonía, Carlos Cabana, secretario general del Ministerio de Agricultura en funciones, todos los miércoles le preguntamos al invitado que tenemos en Es el Campo de Castilla y León por un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. No queremos que se pierda la riqueza de nuestro medio rural y ponemos un poco a prueba a nuestros invitados. El término que hemos traído hoy es entrampado. ¿Sabe qué significa?
Pues sí, yo me imagino que cuando estamos entrampados es el que está dentro de una trampa y por tanto el que está, digamos, con la soga al cuello, ¿no?
Pues nos vamos a ir al diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes para escuchar la definición de manos, de palabras de su autor, Jorge Urdiales. Jorge, buenas tardes.
No sé, me da la impresión de que algunos de ustedes de verdad están entrampados. La vida tiene estas cosas. Es la palabra que traigo hoy, entrampado. Entrampado lo emplea Delibes en un libro que se llama Aventuras, Venturas y Desventuras de un cazador a rabo. Y entrampado para Delibes no es tanto referido a las personas, que también le sabía que se podía emplear, sino bueno, pues se lo lleva a su terreno, al terreno de caza, que era lo que era Delibes, ¿no? Un gran cazador. Y habla Delibes de los conejos entrampados, es decir, animal, en este caso los conejos, que ha caído en una trampa. Es curioso cómo Delibes lleva a su terreno, el terreno de la caza, del campo, de la naturaleza, un montón de palabras, en este caso entrampado, pero hay otras que al final él las va redirigiendo con buen sentido y con buen criterio hacia su mundo. Palabras que a lo mejor empleamos en otros ambientes distintos de ciudad, etcétera, y él las adapta perfectamente, como es el caso de hoy, en este caso, pues a los conejos.
Pasado con nota nuestro invitado de hoy, el examen del dialecto agrario con Miguel Delibes. Esperamos que el sector lácteo no se quede entrampado. Carlos Cabana, secretario general del Ministerio de Agricultura, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en el campo de Castilla y León.
Pues muchísimas gracias a ustedes y como usted dice, ojalá nuestro sector agrario en general y por supuesto el sector lácteo pues no lo pase mal y consiga salir de esta situación de crisis. Muchas gracias.
Despedimos al secretario general en funciones del Ministerio de Agricultura, pero continuamos hablando del sector lácteo, lo vamos a hacer mucho a lo largo de todo este programa. Y ahora hablamos de leche con el gerente de la Unión de Cooperativas de Castilla y León, que han aprobado crear una organización de productores lácteos. Jerónimo Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta organización de productores, ¿se ha aprobado su creación? ¿Cuándo verá la luz y qué objetivos tiene?
Sí, bueno, pues tuvimos una reunión el pasado día 11 con las cooperativas de vacuno de leche y se decidió dar el ok a la propuesta de estatutos y entonces ahora lo que en las próximas semanas lo que van a hacer las cooperativas pues a tomar los acuerdos en sus respectivos consejos rectores para que pueda ver la luz como tal asociación de productores el próximo día 11 de marzo. Luego, una vez creada como tal, pues eso, solicitará con posterioridad la calificación como organización de productores a la Junta de Castilla y León. Lo que se pretende con esta OP es, por una parte, dar cumplimiento a lo acordado en la plataforma de la competitividad del sector lácteo, que nosotros ahí, Urcacil, las cooperativas, asumimos el compromiso de procurar organizar el sector a través de la creación de una OP y de otras medidas, como puede ser la integración entre cooperativas a través de futuras entidades asociativas prioritarias, y luego también que sea un foro de encuentro y de debate para fomentar la concentración de la oferta y la comercialización, planificar la producción para de alguna forma ajustarla a la demanda, optimizar costes de producción, etcétera, etcétera. La situación del sector lácteo sigue siendo muy problemática. Nosotros queremos un sector competitivo tanto a medio como a largo plazo y hay que tener en consideración que es un sector que trabaja los 365 días, que ordeña a diario, que ha hecho muchos esfuerzos en inversiones, en disminución de costes también y que además es un sector que creemos que a pesar de la crisis existente debe tener futuro porque hay mucha gente joven, o sea que sí que es un sector que a pesar de todas estas circunstancias sí que hay gente joven implicada y que puede tirar para adelante. Entonces vamos a ver si se puede solucionar esta crisis. Yo creo que también en la medida en que los acuerdos tomados en esta plataforma de competitividad del sector lácteo vayan adelante, pues puede generarse posibilidades de crecimiento y de adecuación, ¿no? Ahí también hay que tener en consideración que había compromisos por las distintas partes. También nos parece muy positivo la apuesta de la consejería en el sentido de crear una red regional de explotaciones ganaderas de vacuno de leche, poner en funcionamiento un observatorio de precios, regular el defensor de la cadena alimentaria, y con todas estas medidas y con la interlocución que queremos desde las cooperativas, que sea más fluida con la industria, pues ver si esto puede tocar fondo y empezar a repuntar.
Cuando es el 11 de marzo se cree esta organización de productores, ¿cuántas cooperativas prevéis que se sumen a ella?
Bueno, pues en Castilla y León hay 17 cooperativas de sector lácteo, entonces esperamos que en principio estén la gran mayoría de ellas. También se ha dejado abierto como tal asociación a que junto a ganaderos representados con sus cooperativas, pues pueden entrar también ganaderos representados por otras asociaciones o sociedades que estén controladas por los propios ganaderos. El tema es que para ser una OPE hay que reunir 200.000 toneladas, y entonces es lo que se pretende, ¿no? Y junto a eso nos parece clave, y también se lo hemos solicitado a la consejería, el tener una interlocución fluida con la industria, y porque además la OPE nos va a permitir de alguna forma sentarnos a negociar y hablar con la industria pues de calidades, estacionalidad, precios, sin tener temor tampoco a la defensa de la competencia, porque las OPEs tienen encomendada en este sentido la negociación colectiva. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van dando los pasos y poco a poco para salir adelante.
Esta nueva organización de productores se sumará a otras dos que ya hay en Castilla y León, Lactioscop, que también nació en parte de la Unión Regional de Cooperativas, y Agaprol. ¿Cómo va a ser esa convivencia, o si el objetivo es que terminen uniéndose todas en una, que esa era un poco la meta inicial de estas organizaciones de productores, juntar suficientes ganaderos y litros de leche para poder negociar mejor con la industria?
Sí, bueno, nosotros desde Urcacil se fomentó y se impulsó en su día Lactioscop. Lactioscop, por diversas circunstancias, no ha podido funcionar como se pensaba, y de hecho ahora mismo me parece que ya ha dejado de ser organización de productores, pues porque la gran parte de las cooperativas y entidades que estaban allá se han desligado, ¿no? Luego nosotros no nos hemos planteado, me imagino que eso es una cuestión a ver con posterioridad, el tener relaciones con otras organizaciones de productores, tanto a nivel de Castilla y León o a nivel nacional. Nosotros, a través de nuestra Confederación de Cooperativas, también tenemos una gran relación con otras comunidades autónomas. Entonces, bueno, vamos a ver, lo importante es ahora que salga adelante, empezar a funcionar, y también ver cómo podemos conseguir que los precios de la leche pues se vayan aumentando. O sea que hay que tener en consideración que entre 2014 y 2015 el precio ha descendido en torno a un 10%, y en los dos últimos años un 20%. Entonces es importante esto. También nos gusta hacer una llamada a los consumidores, porque es importante el que sean conscientes de que hay que consumir leche, que hay que consumir productos lácteos, y además hay que intentar consumirles de calidad, leche que sepamos que está contrastada por marcas de garantía y que sepamos que estamos dando a nuestros hijos lo mejor para ellos.
Jerónimo Lozano, gerente de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a ti, Elena.
Es Radio Castilla y León. Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo ofrecería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona. De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero. Es Radio Castilla y León. Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Repasamos ya las noticias más destacadas en el sector primario en esta última semana, y de nuevo volvemos a hablar del sector lácteo, porque también ha sido protagonista en el pleno de las Cortes de Castilla y León esta semana. El PSOE le ha pedido a la Consejería de Agricultura que utilice la marca Tierra de Sabor para garantizar un mejor precio y paliar la crisis láctea a nivel autonómico. Ana Sánchez culpa a la Junta de no aportar ni un euro mientras espera que Bruselas resuelva el problema.
Una marca que en un momento muy importante y muy dramático para nuestros ganaderos garantizaría ni más ni menos que nuestros ganaderos recibieran como mínimo los costes de producción. ¿Pero a qué está usted? ¿A qué está usted? ¿Pisa explotación? ¿Salga del despacho?
La consejera asegura que en Castilla y León están trabajando todos juntos para garantizar un mejor precio a los ganaderos y que la caída en la comunidad es menor que en otras regiones. Milagros Marcos.
Que en lugar del 8%, y es mucho lo que les ha bajado en un año, el dinero que reciben les va a bajar un 13,7% como en Andalucía, o como en Extremadura, o un 10,9% como en Andalucía, o un 9,7% como en Castilla-La Mancha, o un 9,3% como en Valencia. ¿Quiere que apliquemos a los ganaderos de Castilla y León las medidas que aplica el Partido Socialista donde gobierna? ¿Quiere que digamos que no les pagamos las ayudas? Porque es que es muy complicado el sistema y que ya se las pagaremos el año que viene.
Y en medio de esta crisis hay industrias que han anunciado a sus ganaderos que la renovación de contrato se hará a un precio incluso menor de 25 céntimos el litro. Muchas explotaciones están al borde de la quiebra y las organizaciones agrarias han comenzado a organizar nuevas movilizaciones. Los miembros de la Marcha Blanca, que salieron, recordemos, a la calle este verano para pedir precios justos para la leche, han comenzado a reunirse para plantear más movilizaciones. Así lo explica el coordinador de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín.
La industria está presionando muy fuerte a los ganaderos y anunciando bajadas totalmente insoportables. La situación del sector lácteo es absolutamente dramática. Se está vendiendo entre 4 y 6 céntimos por debajo de producción. Y es verdad que muchas cooperativas y muchos ganaderos individuales tienen miedo a ponerse al frente de las cámaras o de medios de comunicación, porque sí que tenemos casos de que han tomado represalias contra ellos, que les han dejado de recoger la leche por significarse demasiado.
El próximo martes van a mantener una nueva reunión a la que están convocadas todas las organizaciones agrarias. Esta vez UCC le confía en que haya unidad de acción. En verano, recordemos, se desmarcó la alianza UPACOAG. Y un último dato que destaca la Unión de Campesinos. El último año, 84 explotaciones de vacuno de leche han cerrado sus puertas en nuestra comunidad. Más asuntos, las batidas de lobos en Ávila y en Salamanca, y volvemos de nuevo al Pleno de las Cortes, no son la solución a los problemas de los ganaderos. Desde el Partido Socialista han criticado la inacción de la Administración Autonómica y la lentitud en aportar el seguro a los ganaderos en caso de perder ovejas por ataques de lobos. Escuchamos a Juan Luis Cepa.
No vale que cada vez que haya un ataque de lobo o se movilicen los ganaderos como la semana pasada en Ávila, la Junta de Castilla y León diga que va a hacer un seguro o que va a utilizar una batida. No queremos que el lobo desaparezca, pero queremos que su coexistencia no recaiga exclusivamente sobre los ganaderos. Sí al lobo, pero sí también a la ganadería extensiva. Las batidas de lobo no es la solución. Lo dicen todos los sectores. Y a veces parece que es la única solución que pone la Administración encima de la mesa.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, responde y asegura que la Junta ya ha puesto en marcha las medidas de vigilancia y protección que permite la ley. Afirma que la Administración Autonómica no está a favor de que el lobo sea una especie protegida al sur del Duero, pero que legalmente no pueden hacer más.
Nosotros vamos a seguir insistiendo. En esos años se ha insistido en la modificación, y este consejero, con el ministro de Agricultura del Gobierno que se constituya, estará el primer día yendo con él a Europa para tratar de modificar esto. Pero estamos haciendo lo único que se puede hacer. Y un mensaje a la sociedad. Nosotros vamos a seguir conservando el lobo en estado de conservación favorable, porque es nuestra obligación legalmente. Pero un mensaje claro, contundente y sin paliativos a los ganaderos. Vamos a estar al lado de sus intereses porque son los nuestros, pero dentro de lo legalmente posible.
Y continuamos hablando de vino. Ribera del Duero cambia de logotipo. La denominación de origen, avalada por las buenas ventas de vino este año, ha decidido dar un paso adelante y modernizar su imagen. El logotipo anterior se creó en 1982. En 2003 sufrió un lavado de cara y ahora en 2016 se ha modificado totalmente para iniciar una nueva era. La palabra Ribera destaca sobre Duero en una nueva imagen para impulsar la promoción internacional. Este planteamiento se combina con un aire de modernidad para tratar también de captar al cliente joven. Enrique Pascual es el presidente del Consejo Regulador de Ribera del Duero.
De lo que se trata es, de alguna forma, adaptarnos a las circunstancias del momento, acercarnos a la juventud y, lógicamente, acercarnos, porque el vino, además, el vino es que tiene esas características. El vino Reinaldores es un vino con una trayectoria y una historia increíble, pero al mismo tiempo Reinaldores es una vanguardia, y es una vanguardia, ¿no?, dentro del mundo del vino, ¿no?
Estamos hablando mucho del sector lácteo, de la crisis que viven los ganaderos de vacuno de leche en este, es el campo de Castilla y León, y vamos a seguir hablando de ello ahora en este espacio de noticias con nuestro colaborador Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en este caso con una buena noticia para los productores de leche.
Pues una noticia no por esperada, pero bueno, sí que es importante que se vayan cumpliendo los plazos y sí, para que la gente acabe de cobrar la PAC del 2015. Porque ya sabes que la PAC se suscribe a finales de mayo, pero se puede llegar a pagar hasta junio del año siguiente. Entonces, ayer precisamente el Fondo Español de Garantía Agraria ha dado un paso más para pagar las ayudas de la leche, las ayudas vinculadas a la PAC, las ayudas asociadas, y ha fijado los importes unitarios por vaca. Sin querer complicar mucho la cabeza a nuestros oyentes, pero bueno, hay varias ayudas, y precisamente para Castilla y León, para las 75 primeras vacas se van a cobrar por animal 120,5 euros, uh-huh, y para las restantes 58 euros. Estas son unas ayudas que, como decimos, van incluidas dentro del paquete de la PAC del 2015, y que, aunque se pueden pagar hasta junio del 2016, viste el intento que se está haciendo desde las administraciones por agilizar estos pagos para dar liquidez a un sector que lo está pasando realmente mal, pues yo creo que la van a intentar pagar lo más rápido posible, y probablemente en marzo ya tengamos cobrada esta ayuda, que supone una inyección importante de liquidez a un sector que, bueno, pues como has comentado anteriormente, lo está pasando mal, está empezando a intentar llevar a cabo reformas estructurales, especialmente esas organizaciones de productores de leche, para intentar salir de una situación que era coyuntural, de crisis, y que, como sigan pasando los meses, va a pasar a ser estructural.
Sí, veremos a ver qué pasa con ese nuevo proyecto de organización de productores lácteos. Esto es lo que está pasando en España. Van a llegar esas ayudas acopladas para el sector lácteo dentro de la PAC, pero también vamos a viajar fuera para saber qué es lo que están haciendo otros países para luchar contra esta crisis, que, como ya hemos escuchado al comisario europeo de Agricultura, al irlandés, precisamente Phil Hogan, es uno de los sectores que la Unión Europea reconoce que está en crisis, junto con el sector del porcino.
Pues precisamente tenemos una noticia de Irlanda y otra de Francia, donde vemos un poco iniciativas que se están tomando pues para tratar de aliviar un poco la situación de crisis que vive tanto el sector de leche como el sector porcino, el porcino europeo. En cuanto a la leche, pues precisamente la mayor cooperativa irlandesa, que es Glanbia, ha decidido lanzar un apoyo a sus ganaderos, que va a consistir en unos fondos que se alcanzan casi los 40 millones de euros, que a través de diferentes fórmulas pues va a tratar de que ese precio que tienen los ganaderos pues sea mucho más competitivo.
Interesante.
Por un lado, van a añadir un céntimo a cada litro de leche que se les entregue, y luego van a dar una serie de ayudas tanto a la compra de piensos como al tema de fertilizantes, un poco... Siempre y cuando las compras se hagan dentro de la cooperativa. Una iniciativa que busca, bueno, pues tratar de impulsar a ese precio, que en Irlanda es precisamente uno de los países comunitarios en los que más está creciendo la producción. Hay una liberalización absoluta de la economía irlandesa, y su apuesta para el sector del vacuno de leche se está dedicando a producir cuanta más leche mejor, y yo creo que en el último año ha subido casi un 15% la producción con respecto al anterior. Uh-huh. Con lo cual, bueno, este impulso que quiere dar Glanbia pues busca un poco elevar ese precio de los ganaderos.
Uh-huh, claro.
Y ayer precisamente conocíamos cómo la distribución, la gran distribución francesa, a la que muchas veces la ponemos como el demonio malo o malísimo que ataca a nuestros ganaderos, pues sin embargo protege y trata de apoyar bastante a los suyos. Y ayer, tras una propuesta que lanzó el primer ministro Valls, se están estudiando la posibilidad de crear un fondo, todas las grandes empresas de distribución francesas, de cerca de 100 millones de euros para apoyar al sector porcino francés, que, como consecuencia del veto ruso, que era el mercado fundamental, el destino de sus animales, pues está pasando una situación muy complicada. Ahora mismo en Francia hay una revuelta de los agricultores bastante, bastante importante, bloqueos de plataformas de distribución, acciones contra supermercados o sobre grandes superficies. Entonces ahora mismo hay bastante actividad sindical y reivindicativa en Francia, y la respuesta un poco de esta de la distribución es esta idea de crear ese fondo para apoyar al porcino francés, que está viviendo una crisis importante.
Pues dos iniciativas ante la crisis del lácteo y del porcino, sin duda, muy interesantes. En agronewscastillaeleon.com también nos encontramos otro informe interesante. Ahora pasamos de la ganadería a la agricultura. Un informe sobre siembra directa. Cuéntanos los datos más importantes.
Sí, ahora que estamos viendo cómo toda la política agraria comunitaria está tendiendo a esta agricultura más verde, que llaman, pues el empleo de esta técnica de la siembra directa, que, bueno, voy a intentar decir en dos palabras un poco lo que consiste, es en que cuando tú haces, después desde la última recolección hasta la siembra siguiente, la tierra prácticamente no se toca, se deja la cubierta vegetal que tenga, y esto, bueno, pues permite una regeneración de la tierra que es interesante. Y es una técnica que va creciendo, desde el año 2009 hasta la actualidad prácticamente han duplicado el número de hectáreas que se siembran, se hace la sementera con este tipo de técnica. Estamos hablando ya de cerca de 619.000 hectáreas en toda España, y Castilla y León pues tiene el liderazgo en este avance que supone este tipo de técnicas, y prácticamente el 30% de las hectáreas que se siembran de esta forma en España pues lo hacen en Castilla y León. Estamos hablando de unas 180.000 toneladas en Castilla y León, básicamente en cultivos como los cereales y también en girasol. Es otra forma de hacer que, por lo que vamos viendo, va ganando adeptos, no solo en los cultivos que analiza aquí el Ministerio, como son cereales, girasol y maíz forrajero, sino también otra serie de cultivos donde ya se utiliza bastante ampliamente este tipo de esta técnica, en temas de remolacha, en temas de guisantes, o sea que sí se utiliza bastante. Bueno, es un avance más a esa agricultura más verde que nos están imponiendo un poco desde Bruselas.
Y terminamos con una cita con maquinaria agraria, con innovación en el sector primario, pero también una cita que tiene que ver con Agronews Castilla y León.
Pues sí, la verdad que el próximo sábado en Valencia de Don Juan, dentro de las jornadas técnicas que organiza la Feria Sectorial de Valencia de Don Juan, que precisamente se ha inaugurado esta mañana, vamos a llevar a cabo una charla técnica en la que la abogada de Agronews, Celia Miravalles, pues va a analizar todo el tema de la PAC y su relación con los arrendamientos rústicos. Es un tema que ahora mismo está en pleno debate. Sabemos que en esta nueva PAC va a ser obligatorio identificar el NIF del propietario de la tierra. Seguimos con el agricultor activo, hay cesiones de derechos. Yo creo que va a ser una jornada muy interesante, que va a ser ese sábado, el sábado 20, a partir de las 12 de la mañana, en el balcón de la Manjo. No sé si es marquesa o condesa,
el balcón de la condesa.
El balcón de la condesa. Creo que ese pueblo, además, como lo conoces bastante bien.
Sí, me suena Valencia de Don Juan. Pues la feria se inaugura mañana, ¿no?
La feria se inaugura mañana, exacto. Por eso me he quedado desvando, digo, yo creo que era...
El tercer jueves del mes de febrero, sí, es todos los años.
Entonces yo creo que va a ser una jornada muy interesante, a la que animamos a todos los agricultores a que acudan el sábado a partir de las 12. Vamos a una pequeña exposición de Celia, de aproximadamente media hora, más o menos, analizando el tema, y luego vamos a dar la opción de que haya preguntas y cada uno pueda plantear su tema. Es un tema que está ahora mismo muy muy en boga y muy en moda, muy de moda dentro del sector agrario.
Pues no dejen de visitar a partir de mañana esa feria de Valencia de Don Juan. Es una de las más antiguas de toda España, yo creo. Ya llevan cerca de 100 ediciones. Y el sábado a partir de las 12 esa charla sobre la PAC con la abogada de Agronews Castilla y León, Nacho Falces. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles.
Próximo miércoles estamos aquí.
Buenas tardes.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez. Es Radio Castilla y León.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Es Radio Castilla y León.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Dice el refrán que en febrero un día al sol y otro al brasero. Estos últimos días lo que nos está tocando en Castilla y León es más bien brasero, aunque sí que tenemos sol, pero no con temperaturas suficientes. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se cumplieron esas previsiones de nieve que había anunciado la semana pasada? Continúa, de hecho, nevando y con muchísimo frío en las zonas de montaña. ¿Y qué vamos a tener en esta tercera semana de febrero?
Pues de momento mucho frío, aunque tenderán poco a poco a irse suavizando las temperaturas, pero no desde luego a que vuelvan esos valores, volverán lógicamente, pero no de momento a que vuelvan esos valores que tanto dieron que hablar en el transcurso de la primera parte, buena parte del invierno, porque eran totalmente anormales. Los más lógicos son estos y, bueno, a la vista está. Vamos a seguir con las heladas que en algunos casos pueden ser fuertes, tendiendo, como digo, a partir del sábado o el domingo a que esas heladas sean menos intensas, incluso lleguen en algunos puntos a desaparecer, quedándose en todo caso a ras de los 0 grados, pero desde luego con no tan intenso frío. De momento, ya digo, hoy jueves a la vista está, en la próxima madrugada volverá a helar, lo hará también en la siguiente y en la otra, con mínimas en algunos casos de 3, 4, 5 o 6 grados bajo cero, que pueden ser esos 6 bajo cero, se pueden dar, aparte de las zonas montañosas, en capitales como Soria o Segovia, quizás sean las más frías en estas próximas jornadas. Uh-huh. Con temperaturas diurnas que pues apenas llegarán a los 6 o 7 grados en el mejor de los casos, tendiendo a subir un poco, como digo, el domingo, esas temperaturas diurnas también. Precipitaciones puede haber, tanto en la madrugada próxima como en la jornada de mañana, y yo creo que ya después no, después parece que no hay precipitaciones en el transcurso, por lo menos de una semana, de aquí al miércoles que vienen, que volvamos a ponernos en contacto con los oyentes, y con ese ambiente que decía, gélido y no tan frío en las jornadas ya a partir de quizás del domingo, pero en cualquier caso sí ambiente muy frío, ambiente totalmente invernal, aunque sin lluvias. Eso es lo que previsiblemente nos va a deparar el tiempo en estas próximas jornadas, a partir, como digo, de que esas lluvias que pueden producirse nevadas se puedan dar en estas próximas 24 o 48 horas.
Pues estaremos pendientes del tiempo y de si se cumplen, que seguro que sí, las previsiones que nos anuncia cada miércoles en Es el Campo de Castilla y León, José Antonio Maldonado, al que despedimos hasta el próximo miércoles.
Pues hasta el miércoles próximo.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Mirad patrocina la información de los precios agrarios.
Recta final de esta nueva edición de Es el Campo de Castilla y León. No nos vamos sin antes hacer un repaso por los precios en las lonjas de nuestra comunidad autónoma. Comenzamos en la de León, que ha tenido sesión esta mañana. Continúa la tendencia a la baja en cereales. El trigo cotiza a 162,5 €, la cebada a 162, el centeno a 150 y la avena a 172 €. Solo el maíz está resistiendo estas malas noticias y repite a 166 € la tonelada, lo mismo que hace 7 días. En León, la leche, ya que estamos hablando hoy de este sector en el programa, ha cotizado a 29,5 € el litro para la leche que se ha entregado en el último trimestre del año. Mantiene así su cotización. Por otro lado, la leche de oveja baja de 84 a 76 céntimos, y en ovino bajan los lechazos, los corderos y los cabritos. En la lonja de Salamanca continúan las malas noticias. Bajan los cereales, el trigo y la cebada cotizan a 174 €, la avena a 181 y el centeno a 162. Se mantiene el precio de las leguminosas, el garbanzo Pedro Sillano a 535 € la tonelada y la lenteja de la Armuña a 1.200 €. En porcino repite en cotización el blanco y el ibérico, por ejemplo, los lechones a 43 € la unidad. Y los tostones a 19, los que pesan entre 4 y 6 kilos, y a 21 €, los que pesan entre 6 y 8. En ibéricos, por ejemplo, el de Villota al 100% ha cotizado en Salamanca a 12,5 € el kilo. También se mantienen las cotizaciones en ovino, los lechazos, por ejemplo, a 4,35 el kilo. Lonja de Zamora, bajada también de cereales. El trigo y la cebada han cotizado a 166 euros la tonelada. Los lechones mantienen la cotización y los tostones bajan un euro hasta los 15 la unidad. En porcino, en la lonja de Zamora, se han mantenido los precios, salvo el ibérico de pienso, que baja un céntimo, y en ovino bajan los lechones entre 15 y 25 céntimos el kilo, y se mantiene el precio de los corderos. Llegamos ya al final de este Es el Campo de Castilla y León. Les esperamos el próximo miércoles con más protagonistas. Mientras tanto, abríguense, que ya nos ha dicho José Antonio Maldonado que por lo menos en los próximos días vamos a pasar mucho frío en Castilla y León. Llegan las noticias de nuestra comunidad autónoma. Muy buenas tardes.
Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. La negociación en Renault sigue sin grandes avances. En la tercera reunión celebrada hoy, la más larga hasta el momento, ninguna de las partes ha cedido en sus pretensiones. Desde la dirección aseguran que poner en marcha las medidas solicitadas por los trabajadores provocaría un aumento del 18% en los costes de producción. Desde los sindicatos piden a la empresa hablar ya de salarios y empleo para desencallar la negociación. Escuchamos a Laura del Ser, de UGT, y a Rubén González, de Comisiones Obreras.
Medidas que han presentado encima de la mesa no nos gustan. No nos gusta ninguna, pero hay algunas en concreto que son completamente incompatibles con lo que nosotros hemos planteado en nuestras propuestas, como es la implantación de las ETTs y como es la reducción de los pluses un 10% y un 20% a cada uno de ellos.
Nosotros lo que le decimos a Renault, que es ella la que tiene que moverse, es ella la que ha marcado los plazos, es ella la que quiere llegar a un acuerdo en un corto plazo y empezar a hablar de salario y empleo.
La dirección ha prometido presentar una alternativa en la cuarta reunión, que tendrá lugar mañana jueves a partir de las 9 de la mañana. Los sindicatos pretenden que los beneficios de la marca del rombo repercutan en los trabajadores. Joaquín Isabel, en declaraciones a Castilla y León es noticia.
Nos tememos muy mucho que será más pérdidas de derechos de los trabajadores en unos años de bonanza de Renault. Máximos beneficios, máxima producción, con lo cual consideramos que es el momento de que parte de esos beneficios se caigan al lado de los trabajadores. El plan industrial ha venido siempre, pero es consecuencia de las negociaciones que tengan que hacer los directivos, no a consecuencia de perder derechos los trabajadores.
Y cambiamos de asunto, ya lo han escuchado, en Es el Campo de Castilla y León, el Ministerio de Agricultura ya tiene claro cuál será su propuesta a la Unión Europea para paliar la crisis del sector lácteo: aumentar el precio de intervención de la leche, es decir, pagar más para eliminar excedentes del mercado y así equilibrar oferta y demanda. Es la propuesta que trasladará a la ministra española Isabel García Tejerina a la presidencia de la Unión Europea. Todo después de que el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, haya reconocido la crisis del sector lácteo a nivel europeo y haya pedido, por tanto, a los países que planteen medidas que consideren necesarias para equilibrar esos precios. Así lo ha adelantado al programa Es el Campo de Castilla y León el secretario general en funciones del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas.
Y la comisión tiene que incorporar medidas, digamos, que permitan, pues eso, equilibrar los mercados de tal manera que la oferta se ajuste. Y para nosotros la mejor medida es el equilibrio de precios de intervención, la subida de precios de intervención que permita retirar cantidades importantes del mercado que nos permitan, pues, que los precios se recuperen.
Al respecto, los miembros de la Marcha Blanca, que salieron a la calle este verano para pedir precios justos para la leche, han comenzado ya a reunirse para plantear más movilizaciones. Así lo ha explicado esta mañana en Es Radio León el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín.
La industria está presionando muy fuerte a los ganaderos y anunciando bajadas totalmente insoportables. La situación del sector lácteo es absolutamente dramática. Se está vendiendo entre 4 y 6 céntimos por debajo de producción. Y es verdad que muchas cooperativas y muchos ganaderos individuales tienen miedo a ponerse al frente de las cámaras o de medios de comunicación, porque sí que tenemos casos de que han tomado represalias contra ellos, que les han dejado de recoger la leche por significarse demasiado.
En materia educativa, Castilla y León ha registrado a lo largo del pasado curso un total de 20 casos graves de acoso escolar. La cifra la ha puesto de manifiesto el consejero de Educación, que ha participado hoy en Zamora en un consejo de dirección abierto junto con directores de centros escolares y profesionales del sector educativo. Fernando Rey cree que esas cifras de acoso no son importantes en lo cuantitativo, pero sí en lo cualitativo.
Tenemos casos comprobados de violencia de una cierta entidad en torno a 20.
casos en Castilla y León en el curso pasado. Estamos hablando de un sistema con 300.000 escolares, ¿no? O sea que desde el punto de vista cuantitativo no es muy importante, pero sí lo es desde el punto de vista cualitativo.
Y seguimos pendientes del tiempo, sobre todo de la amenaza de nieve. Desde esta tarde ya han caído algunos copos en León capital. El ayuntamiento ha activado el plan municipal de nevadas, pero la cota de nieve está situada ahora en los 900 metros. También en las provincias de León y de Palencia, pero además en Valladolid, Zamora y Salamanca. Son las 8.